Vida Diaria, la mujer y la Biblia. Un programa para reflexionar sobre los problemas cotidianos de la mujer y las soluciones a la luz de la Biblia, con la conducción de Sonia Mag.
Qué bueno tener nuevamente estos 30 minutos para compartir contigo, querida oyente, en el programa Vida Diaria, la mujer y la Biblia. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Gracias por los ecos que han llegado a través de mensajes por celular y por mail. Qué lindo tener este retorno tuyo, querida amiga, porque es fructífero el intercambio y qué animador para seguir con este programa donde reflexionamos acerca de nuestra vida diaria, las múltiples situaciones que vivimos como mujeres y buscar verlas en la luz de la palabra de Dios. Seguimos hoy, querido oyente, seguimos hoy con la casa de las pequeñas zorras que destruyen la viña. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cazarlas? Porque justamente muchas veces son sentimientos que comienzan en lo escondido, sutilmente y sin llamar mucho la atención. Y a la vez son las que impiden vivir una vida plena, con expectativa y esperanza, aceptando los desafíos que enriquecen el diario vivir. Quedamos con una mirada limitada entonces, tratando de sobrevivir cada día y no disfrutarla. Lo que pasa es si damos lugar a estas pequeñas zorras, las que por fin más sufren somos nosotras mismas y con nosotras los seres queridos con quienes compartimos el diario vivir. Por eso tenemos que cazar estas zorras pequeñas que echan a perder nuestra felicidad y productividad. Si no cazamos las zorras pequeñas, ¿saben lo que va a pasar? Pueden crecer y convertirse en una bestia devastadora. ¿Es así o no? Recordamos la zorra gris, por ejemplo, que simboliza este hablar sin control y criterio, estas palabras hirientes. También cuando pensamos en la zorra roja, enojo que mal manejado destruye en vez de causar cambios que son de bendición. Y lo mismo pasa con la zorra azul, la depresión, este sentimiento que lentamente nos ata e imposibilita gozar nuestra vida, porque nos sentimos tristes, nuestra alma se encuentra en una nube oscura, sin fuerza y sin ánimo. Y la que vamos a ver hoy, esta zorra, tampoco es una excepción. Es la zorra verde, que representa la envidia. Se nos plantea la pregunta, ¿cómo podemos confrontar a las desigualdades de la vida, que son una realidad? No todo es justo. No todas las personas son iguales. Algunas personas parecen salir a flote sin esforzarse mucho, y yo me mato y no sigo llegar adelante. Algunos son más sanas que otras. Algunos son más ricos que otros. ¿Cómo podemos hacer frente a esto? Especialmente cuando nos encontramos al lado desfavorable. Ahora, mis queridas, una cosa tenemos que tener en claro. Me parece, por experiencia propia, o porque lo hemos observado, sabemos muy bien. Si se permite a esta zorra pequeña crecer, la envidia, se transforma en un monstruo que puede devorar la vida y deja solo una sombra de lo que la persona antes fue. Queda una persona fría, dura, sin capacidad de amar y muy triste, sin capacidad de recibir amor. Estimado oyente, vamos a una pausa musical. Ya volvemos y descubrimos entonces cómo cazar a esta zorra pequeña, la envidia, para que justamente no acontezca eso en tu vida.
Este mundo te parece tan normal.
envidia, los celos, la avaricia y la codicia. Lo podemos mencionar todo junto. Si ataca esto a una persona, lleva a su víctima a enloquecerse por lograr sus objetivos. Causa sufrimiento a la persona misma y destruye familias y relaciones antes enteras. ¿Por qué? Ya lo mencioné. Y la Biblia lo define en 1 Corintios 13, versículo 4, así. Este pasaje tan importante que nos habla del amor. Acá dice, el amor no tiene envidia. Medita un momento pensando en situaciones de tu vida diaria. ¿Es así? Donde hay envidia, falta amor y domina el egoísmo y la maldad. ¿Es así o no? También puede ser que encontramos un amor posesivo y egoísta. Este amor no dice, quiero lo mejor para ti, para tu bien, sino este amor dice, quiero lo mejor de ti para mi bien. Pero si seguimos leyendo en esta carta a los corintios, encontramos todo lo contrario. Escuchen bien. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pregunto, ¿sentimos esta envidia? Cuando nuestros amigos dan a otros algo del afecto y de la atención que deseamos recibir nosotras. Cuando otros reciben la admiración que nosotras queremos recibir. O cuando fracasamos en las metas que nos hemos puesto y otros no. Entonces esta zorra verde carcoma intensamente nuestra viña, nuestra vida. Como dice en Proverbios 14, versículo 30, la envidia es carcoma de los huesos. Y sabemos lo que pasa, destrucción. Y viste, nos hace mal a nosotras mismas. Y entonces la reacción es atacar. Los envidiosos mienten acerca de otras personas, son chismosos, y comparten acerca de las faltas o fracasos de otros, y con gusto critican todos y todo. Envidia y celos van de mano, son similares. Interesante cómo Charles Swindon describe de su próxima experiencia. Escuchan, lo describe con estas palabras. Los celos diezman la amistad. Deshacen el romance y destruyen el matrimonio. Producen tensión en las filas profesionales. Anulan la unidad en los equipos, también en equipos de la iglesia. Producen separación. Generan un espíritu de competencia, produciendo amargura y malas actitudes. Te asusta, ¿no? A mí también. Y miren, amigas, esta envidia ataca. Y la persona que siente esta envidia que ataca muchas veces ni se da cuenta que se está dañando a sí mismo de la peor forma. Porque, miren, donde hay envidia, no solamente falta amor, este amor que hemos mencionado, sino falta al ser agradecido. Y domina la codicia. ¿Por qué? Porque estamos desconformes con lo nuestro. Nos lleva a la intolerancia y al resentimiento. Hay varios ejemplos bíblicos que nos ilustran en una forma muy clara lo que está pasando en este momento en el ser humano. Lo vemos en un ejemplo que Jesús usó para explicar a sus discípulos. Lo puedes leer, si lo quieres anotar, en Mateo 20, versículo 15. Jesús pregunta en el ejemplo, ¿tienes tú envidia porque yo soy bueno? Había pasado lo siguiente, un hombre arregló con sus jornaleros en la mañana temprano a trabajar todo el día por un denar, la moneda de aquel tiempo, ¿no? Como hubo mucho trabajo en la viña de este hombre, más tarde y hasta casi en la última hora de la tarde, tomó más jornaleros para trabajar en su viña. Al fin de la jornada, él les paga a todos un denar. Resultado, murmuración de los primeros jornaleros. Otro ejemplo. Esta envidia lo vemos también en la relación de los hermanos de José. Los hermanos de José vivieron en la misma casa como José. Experimentaron y disfrutaron la misma protección y el bienestar en la casa de Jacobo. Pero envidiaron a José, porque José recibió una túnica de muchos colores de su padre. Claro, no fue nada sabio y sano esa preferencia que Jacobo le dio a José, pero los hermanos fueron responsables por sus sentimientos envidiosos y ellos permitieron esta zorra pequeña de la envidia en sus corazones. Creció esta zorra hasta llegar a ser un monstruo. Resultado, intento de homicidio. Otro ejemplo, los fariseos entregaron a Jesús por envidia. Lo puedes leer en Mateo 17, 18. Pilato lo testifica, él lo sabía muy bien. Los fariseos entregaron a Jesús por envidia. Resultado, homicidio. Ahora, mi querido oyente, Dios, en su absoluta sabiduría y grande amor, entregó, a través de Moisés, los 10 mandamientos a su pueblo y estableció no codiciar. Leemos en Éxodo, capítulo 20, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Una clara indicación. La palabra de Dios es bien específico porque Dios quiere protegernos de nuestras propias emociones destructivas. Cuando codiciamos propiedades ajenas, por ejemplo, dinero, o posición, por ejemplo, de liderazgo de los demás, o aspecto físico de otras mujeres, pudiéramos seguir con esta lista de más cosas, pero cuando codiciamos, nos destruimos a nosotras mismas y también a nuestro prójimo. Y esto, mis queridos oyentes, se encuentra en todos los niveles sociales y en todas las situaciones laborales. Tenemos el ejemplo en la Biblia, un ejemplo muy triste, del rey David, cuando codiciaba a la mujer de su fiel soldado Uría. ¿Cuánto pecado nació de este codicio? Y consecuencias dolorosas. Ahora, una cosa es importante. Tenemos que tener cuidado y no confundir codicia con ambiciones. Puede ser que a primera vista se parecen mucho, pero los motivos son muy diferentes, porque la codicia es una actitud centrada en nosotras mismas. Es intolerante, con resentimientos y sentimientos malignos contra un rival, y este rival puede ser real o imaginario. Pero las ambiciones, ahí es diferente. Ambiciones es buscar lograr metas constructivas. Ahora, ¿dónde termina la una y comienza la otra? Depende mucho de nuestro corazón. Tiene que ser ajustado a lo que Jesús nos enseña, y Jesús dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera. ¿Quieres leerlo? En Filipenses 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a una pausa musical. Meditamos en estas verdades y al volver nos vamos a plantear una pregunta interesantísima.
Dios, tú eres mi sustento, a mi vida de aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre, la tempestad se calma. Oh Espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma.
Interesantísimo. ¿Existe envidia positiva? Me gustaría tener tu respuesta. Yo te digo sí. Pero la Biblia lo llama celos. Hemos dicho que envidia, celos, codicia, todo eso es dentro de una línea, ¿no? Y la Biblia nos explica que no todos los celos son malos. Hay celos que no son egoístas. Son celos que te muestran que uno está totalmente interesado en el bienestar de otra persona. ¿Te recordás lo que hemos leído en Filipenses? Es sentir preocupación por el bienestar del otro. Dios dijo a Moisés en Éxodo 20, versículos 3 y 5, «No tendrás otros dioses delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios». Un Dios celoso. Lo que Dios quiere decir acá al pueblo de Israel es lo siguiente. Quiero lo mejor para ustedes. No quiero que sean atrapados por la adoración a los ídolos que no pueden hacer nada para ustedes porque son dioses muertos. Por eso Dios dijo que Dios es celoso. El celo que Dios siente por nosotros es un celo sano. Completamente sin egoísmo. Por eso Dios mandó a su Hijo a la tierra, y Jesús obedeció. Lo leímos en esta misma carta a los Filipenses, algunos versículos más adelante, dice: Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el apóstol Pablo también escribe en su carta a los Corintios acerca de este celo de Dios, que Pablo mismo siente por los corintios, con el fin de que puedan purificar sus pensamientos y vidas para ser presentados puros delante de Dios. Hay envidia, hay celo positivo. Interesante, ¿no? Pero como estamos de casa, vamos a beber ahora esta sora pequeña que tenemos que cazar. Hemos dicho, una de las peores consecuencias de los celos y de la envidia es que nos ciegan para ver las cosas buenas de la vida. Y una persona envidiosa pierde tanto. Hemos dicho también, podemos llegar a estar tan obsesionados con nuestras metas que perdemos de vista los medios que usamos y el precio que pagamos. ¿Viste en la Biblia qué resultados hemos visto? Bien serio el tema. ¿Cuántos matrimonios rompieron por un esposo trabajador compulsivo, buscando llegar adelante a cualquier costo? ¿Cuántos hijos han llegado a ser prácticamente huérfanos por la obsesión de sus padres de alcanzar cierto nivel social? ¿Cuánta pérdida de paz interior han experimentado algunos porque no han podido tener lo que otros parecen tener? Y muchas veces, mis queridas, parecen tener, y en realidad no lo tienen tampoco. La codicia hace sentirse desconforme con la vida y olvidamos ser agradecidas. La codicia lleva a todo tipo de maldades. La codicia ciega de las necesidades humanas y nos hace medir la vida con valores equivocados, como por ejemplo dinero, posición, apariencia. Yo tuve que pensar en las palabras de Jesús. Él hizo una pregunta a sus discípulos y preguntó: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre para su alma?
Tu andar verás la lluvia y el sol, rosas y espinas, risa y dolor. Enfrentarás lo alto de las montañas, profundos valles y el ancho mar. A veces tendrás calma,
jamás te dejará.
Estimado oyente, solo sé una manera para acabar con esta soledad, con esta envidia y estos celos. Y esta forma es rendir nuestra vida al Señorío de Jesucristo. Nuestros pensamientos y nuestras acciones. Cristo nos puede cambiar desde de adentro. En Jesucristo Dios nos ofrece lo mejor, nos ofrece amor sincero, nos ofrece perdón, nos ofrece vida con perspectiva para esta vida y para toda la eternidad. Nos lo ofrece en su Hijo Jesucristo, que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Querido oyente, ¿has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal? Que así sea. Y ahora me despido porque el tiempo ya se nos fue. Ya estamos escuchando los primeros compases de nuestra canción, pero repetimos rápidamente las vías de contacto y de todo corazón te deseo la paz de Dios en tu diario vivir.
El Señor te bendiga.
Hasta aquí nuestro tiempo de reflexión en Vida Diaria, la Mujer y la Biblia. Comunícate con nosotros a través de la página web de Llamada de Medianoche, www.llamadaweb.com. Te esperamos el próximo programa a esta hora y en este mismo punto del diario.